Padre Santo, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu grande misericordia. Gracias, Padre, porque pues tú quisiste, Señor, salvarnos. Gracias, Dios, porque nosotros no somos dignos de la salvación. No somos dignos de nada, Padre. Pero tú, a través de Jesucristo, y por tu misericordia, y por tu gracia, Padre, decidiste venir al mundo y pagar por nosotros. Señor, simplemente no tenemos palabras para agradecer tanta bendición, porque no puede haber mayor bendición que estar contigo eternamente, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Y también gracias te damos por esta iglesia local. Gracias por todos los hermanos. Gracias por los queridos amigos, Padre. Gracias porque tú nos has puesto juntos aquí y de alguna manera tú quieres, Señor, que empecemos a vivir un pequeño anticipo del cielo, donde vamos a estar eternamente juntos. Gracias, Dios. Bendícenos a todos. Lleva esta iglesia a servir, Padre, que cada uno de nosotros entendamos que es más bienaventurado dar que recibir. Gracias, Padre. Gracias por todas tus bendiciones. Y te rogamos que tú hables a través de tu palabra en esta mañana. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Pues como recordamos cada 8 días, sigan orando por todos los estudios. Sigan orando por cada predicación y por cada reunión que tenemos también entre semana. Necesitamos todos que la iglesia esté orando. Ya vimos nosotros, estamos hablando aquí en esta parte de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, de este tema tan importante. Fíjense que tiene que ver, ¿creen que tenga que ver con la membresía la unidad? Por supuesto que sí, ¿verdad? Acuérdense que el estudio, el gran título del estudio es Andando en Unidad. Eso fue lo que apuntaban ustedes la semana pasada. Y el punto número 1 es la base de la unidad. O sea, ¿qué dice la Biblia para sustentar? A ver, Raúl, por lo que la abran mejor. ¿No? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Prefieren para que corra el aire o está bien así? ¿Mandé? Ok. Como ustedes ven, si les da calor, nos dicen y se abre un ratito, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, estamos viendo esta parte. El tema, como punto número 1, estamos haciendo unas divisiones, queremos esquematizar, quiero yo esquematizar esta parte de la epístola. Y como punto número 1, empezamos a estudiar la semana pasada la base de la unidad, que va del versículo 1 al versículo 6, ¿sí? Del capítulo 4 del libro de Efesios. La semana pasada estudiamos esto, ¿sí? La exhortación a la unidad. Ya vimos nosotros, hemos estado estudiando, que Pablo nos presenta todo el cuerpo de doctrina en los capítulos del 1 al cual, del 1 al 3, ¿sí? Ahí nos presenta mucha doctrina Pablo. Y a partir del capítulo 4, Pablo se preocupó por decirnos que todo lo que nos había enseñado tenemos que llevarlo a la práctica, ¿sí? Hacerlo una obra en nuestras vidas. Poner por obra la palabra de Dios. Y fíjate qué interesante es cómo Pablo comienza este capítulo 4 diciendo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sí? Pablo comienza hablando de la unidad. Pablo comienza este capítulo diciendo, antes que nada yo les ruego, ¿sí? Yo les ruego algo, y es lo que vamos a ver ahorita. Mira, vamos a hacer un repaso muy breve de los versículos del 1 al 3. Nuestro propósito específico de hoy, y desde la semana pasada. Que entendamos que Dios quiere la unidad de la iglesia, ¿sí? Y nos ordena a los creyentes preservarla. Vamos a decirlo de esta manera, una pregunta en base a lo que estudiamos la semana pasada. ¿Quién creó la unidad de la iglesia? ¿Quién? Dios, por medio de Jesucristo, exactamente. Y a nosotros nos ordena de alguna manera preservarla. Claro que lo hace Dios, pero hay una orden específica a los creyentes, y lo estamos estudiando en esta carta, de preservar la unidad. Somos responsables de ser unánimes. Somos responsables de sentir lo mismo, dice Pablo en Filipenses. Somos responsables de sentir una misma cosa. ¿Sí? Es lo que, bueno, ahorita vamos a ver cómo hasta Jesucristo oró por esto. Es importantísimo esto, porque ¿sabes dónde pega más Satanás? En la desunión. Que al rato está enrollado este con este, y este con aquel, y ya sacó de onda aquel porque lo vio feo, es que yo creo que no le gustó mi corbata, y es que la señora me hizo fuchi. ¿Sí me entienden? Esas cosas que se dan normalmente en las relaciones humanas. No podemos permitir que eso se dé. Y aquí queremos hacerles una invitación a todos. Rechacen, hermanos, la murmuración. Hemos oído, como dice Pablo en una carta, de cierto se oye que hay entre vosotros diferencias, ¿no? Le decía a los corintios. Hemos oído de murmuración. Yo te quiero pedir un favor. Y te lo digo a nombre de los cuatro pastores. Si alguien llega contigo a murmurar, con que le digas, mira, vamos a hablar de otra cosa. Ahí sí, mejor hablen de fútbol. ¿Sí? O del clima, o de las elecciones. Pero si alguien llega contigo a murmurar, recházalo. Va a ser una actitud sabia. Y le vas a dar un buen testimonio a la persona también. ¿Sí? Pablo, en esta carta, nos habla de la unidad. Y el propósito específico es que entendamos que Dios anhela, quiere la unidad, es más, ordena que la preservemos, ¿sí? El capítulo 4, versículo 1 dice, ahí lo tienen ustedes en sus Biblias también, y ahí está también. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fueron llamados. Dice Pablo, preso en el Señor, ¿se acuerdan? Dice Pablo, preso en el Señor, ¿qué quiere decir? Pablo está hablando de un costo, ¿sí? Va a haber un costo, dice Pablo, para aquellos que decidan andar como es digno de la vocación con que fueron llamados. Hay un costo, por supuesto que hay un costo. Tú sabes que hay un costo. ¿Quién de aquí ha sido rechazado por el Evangelio alguna vez? Que te digan, simplemente que te digan, estás loco. Ahí veremos eso en otra ocasión. Ya eres de los aleluyos. ¿Sí? Te han rechazado, ¿no? Porque hay un Jesucristo lo dijo, seréis vituperados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, esos son los salvos. ¿Sí? Esos, los que perseveraron hasta el fin, porque habían sido escogidos, fueron llamados, fueron santificados, fueron justificados y son usados por Dios. ¿De acuerdo? Hay un costo, dice Pablo, yo pues, preso en el Señor. Y luego dice, os ruego, dice Dios. ¿Sí? Dice Pablo, perdón. Yo les ruego, ¿a qué se refiere cuando dice Pablo ruego? Acuérdense que tiene que ver con un llamado intenso. ¿Se acuerdan de Félix cuando lo pusimos como náufrago? Pobrecito, ¿verdad? El ingeniero. Ahí en medio del mar y él gritaba, es como, os ruego que alguien venga a salvarme, por favor. ¿Sí? ¿Tú no gritarías? Si vieras que va pasando una embarcación por ahí, que si gritaríamos, ¿no? Esa es la intensidad con la que Pablo hace este llamado. Os ruego que andéis. Cuando estamos hablando de andar, ¿de qué estamos hablando? De vivir. Pablo está diciendo, les ruego, los llamo intensamente a que en su conducta diaria vivan como es digno de la vocación con que han sido llamados. La palabra digno, ¿se acuerdan que tiene que ver con una balanza? Tiene que ver a que tu vida corresponda, ¿con qué? Que tu vida diaria, tu actuar diario corresponda con el llamamiento que te hizo Dios, ¿sí? Tienes ahora una posición como hijo de Dios, y Dios quiere que tu vida corresponda con esa posición que ya tienes en el cielo. ¿Dónde te ve Dios hoy? En el cielo. Tenemos que andar, entonces, en las buenas obras que preparó ¿quién? Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Y recordando siempre que esto no es de nosotros, ¿de acuerdo? Hemos sido llamados. Hay una traducción aquí, dice, esta es la traducción Reina Valera del versículo 1, que dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La NBI dice, vivan de acuerdo con, al llamamiento que han recibido, ¿sí? Para que se entienda mejor. Así, de esa manera tenemos que vivir. El versículo 2 nos da ya cuestiones muy específicas. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Acuérdate que la palabra humildad tiene que ver, más bien, quiere decir literalmente, si vamos al original griego, pensar o juzgar con docilidad. ¿Sí? De la otra manera de juzgar es muy fácil, ¿no? Duro, ¿no? Pero la palabra humildad nos lleva a ponernos por debajo de, dice Pablo, con toda humildad. ¿Se acuerdan lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Cómo? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando yo estimo a los demás como superiores, me estoy poniendo debajo de. Eso es lo que quiere decir andar en humildad. Acuérdense que en la cultura griega, en la cultura romana, esto de ser humilde se consideraba un defecto. Ah, mira, ahí va un humildito. Y ahí va uno que tiene un vicio, por ejemplo, ¿no? Se consideraba un defecto. Imagínate Pablo, que vivía en esa época, diciéndole a la iglesia con toda humildad. ¿Sí? También vimos que tenemos que vivir con mansedumbre. Dios nos llama a ser mansos, dice la Biblia, y esto nos habla de un espíritu afable y controlado. Acuérdense que el manso es aquel que no precisamente está siempre callado. ¿Sí? Es aquel intermedio entre el que siempre se enoja y el que nunca se enoja. Es aquel que sabe que tiene que enojarse en algún momento, como Moisés o como Jesucristo, pero que tiene controlados sus sentimientos. Paciencia es la siguiente cualidad que vemos aquí. Dice que tenemos que ser pacientes los unos a los otros en amor. Y la paciencia es el espíritu, como dice ahí, que nunca se rinde, que soporta hasta el final, aún en tiempos de adversidad. ¿Tú crees que Pablo fue paciente? ¿Tú crees que Pablo fue paciente para soportar hasta el final después de haber sido apedreado, de haber sido azotado, de haber naufragado, de haber sido acusado injustamente? ¿Habrá sido paciente Pablo? Por supuesto que sí. ¿Y en su carácter era paciente, en su temperamento? No sabemos. Lo que sabemos es que Dios lo transformó. Y Dios nos llama a nosotros a ser pacientes. ¿Tú crees que necesites paciencia para seguir orando por tu pariente que no se ha convertido? Porque a veces nosotros decimos, 2 años, mi querido papacito, y dejo de orar por ti, ¿eh? Ahí tú sabes. Para que se convirtieran estos 2 señores que están aquí, pasaron 15 años. 15 largos y cortos años. Y ahora están aquí, delante del Señor, Jesucristo, ¿sí? Entonces, no, tenemos que ser muy pacientes. Y como dice al final el versículo, soportándonos los unos a los otros en amor. ¿Sí? Soportándonos. ¿Qué quiere hablar? Acuérdense que la palabra soportar es como una columna, ¿no? Es meter el hombro. Si este salón no se nos viene abajo el techo, es porque está soportado sobre una estructura. Nosotros tenemos que soportar a los hermanos en Cristo. Para eso necesitas paciencia. Para eso necesitas mansedumbre y para eso necesitamos humildad. Dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sí? La palabra solícito, ¿se acuerdan lo que quiere decir? ¿Nadie lo apuntó la semana pasada? Ahí está. Haciendo todo esfuerzo diligente. ¿Sí? Es lo que quiere decir la palabra solícitos. Dice Dios, tienen que hacer todo esfuerzo diligente para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sí? La unidad del Espíritu. Miren, esto lo hace el Espíritu Santo. Por eso dice ahí, lo que obra el Espíritu en la vida de los creyentes. Proviene del interior. O sea, la unidad no proviene en que nos vamos a poner de acuerdo, vamos a tener una junta aquí terminando de media hora y vamos a procurar la unidad. No. Si tú no estás yendo todos los días a la palabra de Dios, si no estás yendo todos los días a escudriñar, a estudiar, a profundizar en la Escritura y a ponerla por obra, nunca va a haber unidad en la iglesia. ¿Sí? Nunca va a haber unidad en tu matrimonio. Nunca va a haber, ni siquiera vas a poder estar bien con tus hijos. Ni siquiera vas a estar bien, pues, estar bien con tus padres, con tu esposa, con tu esposo. Es indispensable para nuestra vida la palabra de Dios. Indispensable. Y por eso es que proviene de adentro. Es el trabajo del Espíritu Santo en el creyente y Él es el que hace la unidad. Dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, o lo que es lo mismo, identificados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo, de un mismo Espíritu. ¿Sí? Fíjate lo que dice, por un solo Espíritu, que es el Espíritu Santo, todos fuimos congregados o bautizados en un cuerpo. ¿Cómo se llama el cuerpo? ¿Cómo, perdón? La iglesia. ¿De acuerdo? Es importante ir haciendo énfasis en estos conceptos. El cuerpo es la iglesia. Y por eso dice, sean judíos, o sean griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Fíjate en esto. Esto de la unidad es tan importante que Jesucristo, antes de ser entregado, antes de ir al madero a pagar por todos nosotros, oró a su Padre por esta situación. Dice Juan 17:11. Está hablando Jesucristo. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos, ¿quiénes son estos? Todos los apóstoles que estaban ahí, que se estaban quedando dormidos. ¿Sí? Jesucristo estaba orando, les dijo, voy a orar, ustedes mientras velen, para que no caigan en tentación. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Estamos tan cansados, mejor nos echamos una siestecita. ¿Sí? Mientras Jesucristo, que Él no dormía y que Él nunca duerme, decía a su Padre, y ya no estoy en el mundo, ya voy a ir a ti, Padre. ¿Sí? Mas esto está en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno, así como ¿quién? Así como nosotros, dice Jesucristo. Jesucristo quiere que la unidad que se dé entre nosotros sea la misma unidad que tiene el Padre con el Hijo. Ahí está el modelo. ¿Querías un modelo más alto? Ahí está el modelo. Para que sean uno así como nosotros, dijo Jesucristo. El vínculo de la paz. En el vínculo de la paz es lo que preserva la unidad. ¿Sí? La paz siempre va a preservar la unidad. Por eso dice la Biblia antes, en amor. ¿Sí? Tenemos que estar unidos en amor porque es el vínculo perfecto, dice en otro versículo. ¿De acuerdo? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de paz? Cuando hablamos de ser amorosos unos con otros. Bueno, ahí está, ¿no? Tolerarnos unos a otros en amor a pesar de las diferencias. ¿Va a haber diferencias? Sí. No doctrinales, ¿eh? No es que fíjate que yo creo que la salvación es por obras. Tú no, pero por el amor vamos a estar juntos. Ahí sí no. ¿Sí entienden? Nada que vaya en contra de Dios podrá mantenernos juntos. Eso sí no. Pero va a haber diferencias. Diferentes formas de ser. Polo tiene una forma de ser, tiene un carácter de una manera. Félix tiene otro, Fer tiene otro, yo tengo otro, Poncho tiene otro. Hay diferencias. Hay gente que es más pasiva, hay gente que es más gritona, hay gente que es más alegre, hay gente que es más introvertida, ¿sí? Hay chaparritos, hay altos, hay flacos, hay otros no tan flacos. Dice Dios que tenemos que tolerarnos. ¿Y sabes qué? No todos crecen en el Señor a la misma velocidad. Eso también tenemos que entenderlo. Antes de criticar a aquellos que son un poquito más chiquitos espiritualmente que tú, mejor acércate a ellos, ¿sí? Y procura para ellos el crecimiento, ¿de acuerdo? Bueno, ya acabamos el repaso. Estamos entonces en la base de la unidad. Ya vimos esta exhortación de Pablo. Entonces acuérdense, el objetivo de Pablo aquí es llamarnos a que la iglesia responda a todo lo que les había enseñado en esos tres primeros capítulos y nos exhorta a la unidad. Como inciso B, vamos a analizar ahorita los elementos de la unidad. ¿De acuerdo? Hay elementos que marca aquí la Escritura que tenemos que analizar para poder entender bien esto de vivir unánimes. ¿Sí? Pablo cerró el versículo anterior diciendo que guardemos la unidad en el vínculo de la paz. Que hagamos siempre un esfuerzo diligente, que seamos solícitos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios nos manda a guardar aquello que ya está dado por Él. Por eso debemos entender que como está dado por Él, vamos a ver los elementos precisamente que Dios nos dio para esto. Vamos a leer los versículos del 4 al 6. ¿Tienen ahí sus Biblias? Efesios 4, del 4 al 6. Dice así: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sí? Un cuerpo y un espíritu. Fíjate que aquí nosotros vemos que Pablo numera los siete elementos de la unidad. Y es interesante ver que estos elementos se centran, o sea, es muy interesante, en las tres personas de la Trinidad. Vean sus Biblias, versículos 4, 5 y 6. Pablo está haciendo referencia otra vez a la Trinidad, como ya lo había hecho en el capítulo 1. Fíjate lo que dice el versículo 4. Un cuerpo y un... ¿A qué espíritu se refiere? Al Espíritu Santo. El versículo 5 dice un Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Y el versículo 6 dice un Dios y Padre. ¿Ya vieron la Trinidad ahí? Ahí Dios nos dejó la Trinidad otra vez. El Espíritu Santo, ¿no? Hablando del versículo 4, dice aquí un cuerpo. ¿A qué se refiere Dios cuando dice un cuerpo? ¿Cuántas iglesias hay? Una. La Iglesia Universal de Jesucristo. ¿Sí? Una sola iglesia, que es el grupo de creyentes en todo el mundo, de todas las épocas y de todos los lugares. ¿Sí? Todos los creyentes, dice Pablo, sean judíos, sean gentiles, sean hombres, sean mujeres, sean esclavos, sean libres. Acuérdense lo que dice ahorita que están en Efesios, vean lo que dice el capítulo 1, versículo 23. Vean lo que dice ahí el capítulo 1, versículo 23. Dice así, desde el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, ¿bajo los pies de quién? Esto ya lo estudiamos, bajo los pies de Cristo. ¿Quién lo sometió? Dios Padre, ¿de acuerdo? Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, el cuerpo es la iglesia. Y la Biblia aquí le llama el cuerpo de Cristo. Vean lo que dice el versículo 16 del capítulo 2. Sí. Es 1:23 de Efesios. Estamos en Efesios, sí. ¿Sí? 22 y 23. Y el versículo 16 dice, del capítulo 2, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. ¿Quiénes eran ambos? judíos y gentiles, exactamente, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mira, si Pablo está hablando de que debe haber armonía y unidad entre judíos y gentiles, puede haber unidad en cualquier lado, ¿eh? Para que me lo entiendan así. ¿Han oído las noticias de Israel? Llevan miles de años de conflicto. Miles de años de conflicto. Pero en Cristo, judíos y gentiles pueden vivir en armonía. ¿Podremos los queretanos hacerlo? ¿Ustedes creen que se pueda? No, no se puede. Esa es la noticia. No se puede, pero en Cristo sí. ¿Sí? Necesitamos depender de Dios y entonces sí se puede, como dice en el estadio, sí se puede. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios lo hace en nosotros. Ve lo que dice también en el capítulo 3, versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿De qué está hablando Pablo ahí, se acuerdan? Díganmelo en una palabra. ¿De qué está hablando Pablo ahí? Ya lo estudiamos. Del misterio, por supuesto. Del misterio. Es lo que está diciendo ahí. El misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Entonces, el cuerpo es la iglesia. Dice nuestro versículo 4 del capítulo 4, un espíritu. ¿Sí? Dice, un cuerpo y un espíritu. ¿A qué espíritu se refiere? Al Espíritu Santo, ¿no? Es el espíritu que mora en la iglesia, pero mora en la iglesia, ¿sabes por qué? Porque mora en cada creyente. El espíritu no se va a una iglesia, bueno, me voy a meter aquí donde están estos reunidos, no. El espíritu mora en cada creyente, en cada persona que creyó en el sacrificio de Cristo, que fue salvado por Dios y que Dios puso el sello en su corazón, y ese sello se llama el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces, ellos han creído, y entonces el Espíritu Santo está aquí ahorita. ¿Por qué? Porque estamos nosotros aquí. Y cuando nos vamos, el Espíritu, no que se quede aquí, no, que ella no está acá, se va con nosotros. A donde vayas, el Espíritu Santo va contigo siempre. Bendito sea Dios. Porque sin Él, ¿qué haríamos? ¿Sí? Entonces, acuérdate que el Espíritu Santo es las arras. ¿Qué dice ahí en el capítulo 1 de Efesios? Que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿De qué está hablando Pablo con esto? De una garantía. Hace cuenta, es como si fuera el anillo de compromiso de Dios. No el anillo de matrimonio. Ese todavía no te lo pone Dios. Te lo va a poner allá en el cielo. Pero el anillo de compromiso de Dios te garantiza que tú vas a estar presente en las bodas del Cordero. Cuando tú y yo nos casemos con Jesucristo. Y entonces ahí sí viene el anillo, el bueno. Por ejemplo, mi esposa tiene los dos. Tiene el de compromiso, ¿los traes, vieja? Y tiene también, por supuesto, el anillo de matrimonio. ¿De acuerdo? ¿Nosotros ahorita cuál tenemos? El de compromiso. Las arras, que es nuestra garantía de la herencia que vamos a recibir cuando lleguemos al cielo. Es el Espíritu Santo maravilloso del que está hablando aquí el apóstol Pablo. Vamos a estar en las bodas del Cordero. Las palabras que siguen aquí en el versículo 4, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, indican que todos los creyentes tenemos una esperanza común. ¿Sí? La misma esperanza concerniente a nuestro futuro con Dios. Ahorita la pregunta sería, ¿cuál es tu esperanza hoy? ¿Cuál es tu esperanza? Que se acabe el estudio. ¿Sí? ¿Cuál es tu esperanza hoy? Ir con Dios, exactamente. Esa es nuestra esperanza. Me veo en el cielo con Cristo ya. Y mientras estoy aquí, que Él me diga lo que yo haga. Y yo trabajo para Él. Esa debe ser nuestra esperanza. Una confianza que comenzó en el día en que nosotros fuimos llamados por Dios para salvación. Ve lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, subraya esas palabras, por favor, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahí está la esperanza. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice el apóstol Pedro, bendito sea Dios. Sea Dios glorificado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque según su grandísima misericordia, ¿qué es lo que nos salva? La misericordia de Dios, la gracia de Dios, nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva. Y déjame decirte algo, si tú tienes esperanza en cualquier otra cosa, es una esperanza muerta. Pero por Cristo, tú y yo, ahora tenemos una esperanza en los cielos, gracias a la muerte de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Gracias a Él, solamente por Él. Hay una historia, ustedes han oído hablar del doctor Moody, ¿verdad? Un teólogo que vivió en Estados Unidos, creo que estuvo en Chicago, por ahí andaba, y él dejó escrito de una manera interesante la conversión de Samuel Moody, que era su hermano. Dice lo siguiente, esto dice Moody, creo que nunca he amado a ningún hombre más que a mi hermano Samuel. Lo amaba mucho, tal vez porque era enfermizo. Y oh, cómo deseaba llevarlo a Cristo. Al terminar una predicación una noche, pedí a los que desearan tomar la cruz y seguir a Cristo que se pusieran de pie. Me llenó de alegría ver que se puso de pie mi hermano. Parecía ser la noche más feliz de mi vida. Después mi hermano y yo trabajamos juntos un tiempo, y en el verano salíamos a caminar y a conversar acerca de nuestro viejo hogar, claro, pero toda la conversación ahora se basaba en el Señor. Después de un año fui a Chicago, en donde él debía encontrarse conmigo más tarde, pero me llegó un telegrama que decía, Samuel falleció. Viajé 1,500 kilómetros para asistir a su sepelio, y lo que me dio más consuelo fue el versículo que estaba junto a su ataúd. Y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando vi el rostro de mi hermano, afirmé mi esperanza en Dios. Fue como si me dijera en ese momento el Señor, ánimo, tu hermano resucitará. Se van a volver a encontrar allá. ¿Dónde puso su esperanza él? En el cielo. Cuando no tienes la esperanza puesta en Dios, es una tragedia. Que alguien parta antes. Yo te voy a decir una cosa, te lo aseguro, y no es profecía. De los que estamos aquí, unos se van a ir antes y otros después. Eso te lo puedo garantizar, a menos que se caiga ahorita el techo, ¿no? Pero aún así algunos sobrevivirían. Y lo que debemos entender es que si todos tenemos la esperanza puesta en Dios, vamos a vivir de acuerdo con esa esperanza. En una misma esperanza, dice Pablo, versículo 5, un Señor, ¿sí? Dice ahí el versículo 5 del capítulo 4, un Señor. ¿A quién se refiere? Por supuesto que se refiere a Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Ve lo que dice Colosenses 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Él es el que rige. Tú imagínate a un cuerpo sin cabeza. Eso nomás Hollywood lo hace, ¿eh? El sin cabeza o no sé qué, y camina y se mueve y anda en caballo. Es una tontería, ¿eh? ¿Qué pasa cuando alguien le cortaban la cabeza en una guerra? Si le cortaban una mano, había gente que seguía peleando, ¿eh? Había gente que seguía luchando con una flecha en la pierna. Pero cuando alguien le cortaba en la cabeza, ¿qué es lo primero que se pierde? La vida. O sea, inmediatamente se va la vida por ahí. Entonces imagínate un cuerpo sin una cabeza. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. La cabeza de ese cuerpo es Jesucristo. ¿De acuerdo? La cabeza de este cuerpo maravilloso que Dios ha creado es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice ahí en Colosenses, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. También nos dice el versículo 5, una fe. Fíjate cómo dice, una fe. ¿A qué se refiere? ¿Quién ha leído este pasaje antes? ¿A qué se refiere cuando dice una fe? ¿Qué les dijo Dios cuando ustedes diligentemente se levantaron una mañana, se echaron agüita en la cara, abrieron su Biblia y les tocó leer esta parte? Cuando habla de una fe, habla del cuerpo de doctrina revelado en el Nuevo Testamento. ¿Sí? No está hablando, en el contexto original en griego, de la fe para salvación. Está hablando del cuerpo de doctrina revelado en el Nuevo Testamento y que han creído los cristianos. Y por el cual, dice el apóstol Judas, debemos luchar ardientemente. Ve lo que dice Judas, versículo 3. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que nosotros contendamos ardientemente por el cuerpo de doctrina que tenemos. No dejes que te muevan. Dice la Biblia que tenemos que ser diligentes para que ya no seamos como niños fluctuantes que andan por doquier, llevados por todo viento de doctrina. Es que ahora me gustó más acá porque acá dijeron esto. ¿Qué dice la Biblia? No es que ahora fíjate que me voy acá porque acá es, aquí sí es una onda, son muchos dioses, pero hay más amor. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Tenemos que luchar por esto. Y aquí cabe una pregunta. ¿Qué tan importante es para ti la Biblia? Pues, oye, Raúl, ¿qué pregunta? Es una buena pregunta, ¿eh? ¿Qué tan importante es para ti la Biblia? Fíjate que estaba revisando unas estadísticas ayer en internet y las estadísticas que estaba viendo muestran que la mayoría de las personas que profesan su fe en Cristo nunca han, fíjate lo que te voy a decir, nunca han terminado de leer su Biblia completamente. Se dicen cristianos. Claro, han leído el libro vaquero, han leído novelas, muchos de ellos, han leído pues lo que tienen que leer para pasar los exámenes de la escuela, eso sí los han leído. ¿Por qué? Porque hay un examen. Pero nunca, siendo profesantes de Cristo, diciéndose cristianos, han leído su Biblia completamente. Creyentes de 5, creyentes de 10, creyentes de 15 años o más, realmente no conocen la Biblia. Realmente no conocen la Biblia. Y entonces, pues yo nomás te pregunto una cosa. ¿Qué vamos a hacer nosotros con el versículo de Colosenses 3:16 que dice, la palabra de Cristo more un poquito en vosotros? ¿Eso dice? Dice en abundancia, abundantemente, que brote por todos lados, como una fuente abundante, ¿sí? Que se desparrame, pues, la palabra de Cristo en vosotros. Quiero que levante la mano quien no haya leído su Biblia, no es cierto. Eso es broma. Por supuesto que no vamos a hacer eso. Yo lo que te quiero pedir es que tú medites. Simplemente medita en esa pregunta. ¿Para mí qué es la Biblia? La Biblia para mí es el estudio de lunes en casa de Félix y el domingo en la iglesia. La Biblia para mí es el estudio del martes o el del miércoles y la iglesia cuando voy, claro. La Biblia para mí es leer todos los días un poco. La Biblia para mí es, como debería de ser, como dice el Salmo 1, tu delicia. Y en ella meditar de día y de noche. Oye, pero de noche, de día y de noche. Oye, pero ¿eso cómo se hace? Si tú lees todos los días, y estás todos los días escudriñando, puedes apuntar ahí, puedes sacar lo más importante que Dios te dijo y estar meditando. Llévatelo en una tarjetita, ¿sí? En una tarjetita y apuntado el versículo que más te impactó. A ver, Dios me dijo esto. Entonces me lo llevo conmigo y estoy meditando todo el día. A lo mejor Dios te permite soñar con eso, de día y de noche, ¿no? Porque a veces sueña uno cada cosa. Dios dice que en la Biblia debe ser nuestra delicia, y dice que more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Muchas veces se acercan creyentes con otros creyentes, te vengo a exhortar. ¿Está bien? ¿En base a qué? Es que he notado esto con la Biblia. ¿Cómo vamos a poder animarnos unos a otros, alentarnos unos a otros, si la Biblia la tenemos en el buró? Conozco una persona que la tiene en el baño. ¿Está mal leer en el baño? No, no está mal. Está mal que solo la leas en el baño. Porque el día que no vas al baño, pues ya no la leíste. ¿Sí se entiende? Quiero que lleguemos a esto, hermanos, amados en Cristo. Necesitamos, esto no lo estoy haciendo, no se lo estoy diciendo por el bien de Polo, por el bien de Fer, lo estoy haciendo por ustedes. Los primeros beneficiados en esto serán ustedes mismos. No tengan a la Biblia, pues leí en la semana, sí, me eché 4 capítulos. ¿Y cuánto tiempo tienes de creyente? Ay, pues apenas 20 años. No puede, esto no puede ser así. Porque mira, al final va a venir Cristo por su iglesia. Y muchos, desgraciadamente, se van a quedar. Muchos se van a quedar. ¿Por qué? Porque nunca fueron. Ese es el punto. Aquel que no anhela ir a la Escritura todos los días es porque no ha nacido de nuevo. La Biblia no es una opción para nuestra vida. Entiendan esto. No para el creyente. La Biblia debe ser nuestro andar diario. ¿Cómo podemos andar en unidad si no vamos a la Escritura? Es simplemente imposible. ¿Sí? Dice el siguiente concepto aquí en el versículo 4, un bautismo. Un bautismo. Y se refiere aquí en este caso al bautismo en agua. No se refiere al bautismo del Espíritu mismo que está implícito en el versículo 4. ¿De qué persona de la Trinidad está hablando aquí el versículo 4? De Jesucristo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso dice MacArthur, dice William MacDonald, dice John Stott, que se debe referir al bautismo en agua porque en el versículo 4 está implícito el bautismo del Espíritu. Y aparte porque el bautismo en agua es un mandato que debe ser obedecido por todos los creyentes, es un mandato de Cristo y nos identifica con el Señor. Es decir, los creyentes somos aquellos que gracias a un Señor, que es Jesucristo, y a una fe, testificamos de esa unidad en un bautismo. Confesión pública ¿de quién? Cuando nosotros nos bautizamos, estamos confesando públicamente que nos estamos identificando con el cuerpo cuya cabeza es Cristo. Entonces nos estamos identificando con Cristo. Acuérdense que la palabra bautizo viene del original baptizo y que era el oficio de teñir telas. Es decir, tú agarrabas una tela color crudo, la metías en una cubeta con pintura verde y entonces ¿de qué color salía la tela? Verde. La tela cruda se identificaba con la pintura y salía. El creyente manifiesta públicamente que murió con Cristo y resucitó con Él. ¿De acuerdo? Un bautismo. Dice el versículo 6. Un Dios
y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Se refiere, por supuesto, a Dios Padre. Y su relación, escúchame bien, con todos los creyentes. ¿Sí? Con todos los creyentes. No se refiere aquí a toda la humanidad. ¿Sí? Sería una incongruencia, porque Dios acaba de hablar de conceptos que identifican plenamente a los creyentes. ¿De acuerdo? Ciertamente estas características, por eso, no son comunes a todas las personas del mundo. Dios es el Padre de todos los que creen. Nada más. Dios es el Padre de todos los que creen. Por eso dice Jesucristo, digo, Juan el Bautista, en el capítulo 1 de Juan, versículo 12, dice Juan, el apóstol, dice, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios, ¿verdad? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ve lo que dice Gálatas 3:26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice este versículo, ¿eh? Todos sois hijos de Dios. ¿A quién le está escribiendo Pablo? A un grupo combinado de creyentes e incrédulos. Le está escribiendo a una iglesia, ¿sí? Compuesta de creyentes. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Pablo está aclarando, solo por la fe en Cristo pueden ser hijos de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿De acuerdo? Entonces se refiere a ese Dios, que es Padre tuyo como creyente, y Él está sobre todos ellos como su soberano. Dios Padre vive a través de ti y se manifestará a través de ti. Eso es un hecho. Claro, si eres un creyente. Si eres un creyente, Dios va a vivir su vida a través de ti y se va a manifestar a través de ti. Vamos a concluir en el estudio comentando dos puntos. Hay que hacer dos observaciones acerca de esta lista, de estos siete elementos unificadores que Pablo nos dejó. Primero, la Trinidad es parte integral de la lista, ¿de acuerdo? El mismo Espíritu vitaliza al único cuerpo de creyentes. Fíjate, el mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo, le da vida al único cuerpo de creyentes, es decir, a la Iglesia. De forma que todos los creyentes tenemos con esto una misma esperanza. Ese cuerpo está unido a un Señor, que es Cristo, por medio del acto de fe de cada miembro, y su identidad con Él se muestra por medio de un bautismo. Un Dios, el Padre, supremo sobre todos, opera por medio de todos y reside en todos los que han creído. Los siete componentes están unidos en la Trinidad. ¿De acuerdo? Ahora, el segundo punto es interesante también. Es interesante observar el orden de Pablo. Pablo no comienza con el Padre, comienza con el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cuántos dioses son? ¿Tres? Un solo Dios, en tres personas. ¿De acuerdo? Y él comienza con el Espíritu Santo. Y la razón que nosotros observamos para esto es que en los versículos anteriores Pablo estaba discutiendo acerca de la unidad del Espíritu. ¿Sí? Versículo 3. Y en los versículos del 7 al 13, Pablo nos va a hablar de los dones del Espíritu. El mismo orden de los miembros de la Trinidad que vemos aquí está también en 1 Corintios 12, donde Pablo también discute de los dones del Espíritu. ¿Sí? Aquí vamos a terminar hoy. Por favor, mediten, repasen. Mira, el otro día estaba oyendo a una señora que da estudios para mujeres. ¿Cómo se llama, amor? Ella. Nancy, quién sabe qué, de Moss, ¿no? Ok, Lake de Moss, ella. Bueno, ella decía algo que se me hizo muy interesante. Ella decía, mira, Cuando uno predica la Escritura, tiene que predicar lo que dice la Escritura. O sea, por eso es que tratamos de todos esos estudios hacerlos expositivos, ir versículo por versículo, analizándolo. Decía la señora Nancy, yo no predico para que le guste el mensaje a la gente, predico lo que dice la Biblia, ¿sí? Hay mensajes que van a ser más, vamos a decirle, más emocionantes, y hay otros que es más doctrina, más un poquito más así, más, podríamos decir un poquito, ¿cuál sería la palabra? Más áridos, ¿no? Por ejemplo, si estudiamos números y vamos analizando toda la numerología, pues salimos de aquí en media hora corriendo todos, ¿no? Pero al final tenemos que decir lo que dice la Biblia, ¿sí? Tenemos que decir lo que la Escritura nos dice, y por eso ahora estamos analizando esta carta a los Efesios, versículo por versículo. Al final la pregunta es, ¿entendimos esto? ¿Entendimos que Dios quiere la unidad de la Iglesia y nos ordena preservarla? ¿Se entendió o no? Es lo que Dios quiere para nosotros. Y dice Dios, dice Pablo, yo les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, ¿sí? Con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor y solícitos de guardar la unidad. ¿La unidad de qué era? La unidad del Espíritu, perdón, en el vínculo de la paz. ¿De acuerdo? Y luego nos dice, nos habla de los elementos. Dice Pablo, por eso hay un cuerpo, por eso hay un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hay un solo Señor, hay una sola fe, y hay un solo bautismo. Y por supuesto, hay un solo Dios y Padre de todos los creyentes. Eso nos va a llevar a estar unidos. Después de que Pablo habló de la unidad, vamos a poder ver en la siguiente sección, donde dice Pablo, pero, y ahí habla de la diversidad. ¿De la diversidad de qué? De dones. Pero a cada uno nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Unos fueron apóstoles, otros son maestros, otros fueron profetas, otros fueron pastores, para que al final todos y cada uno de nosotros cumplamos con el trabajo que Dios nos ha encargado, para que los santos se perfeccionen para la obra del ministerio. ¿De acuerdo? ¿No hay alguna duda? Bueno, ya nada más para aplicar, ¿cómo aplicar esto a mi vida práctica? Esto que vimos hoy, ahí aparece. ¿Cómo aplicar esto a mi vida práctica? Bueno, algunos consejos. Ustedes pueden poner más ahí, ¿no? Esforzarme todos los días a equilibrar mi vida. Que esta corresponda con mi posición espiritual. ¿Sí? Que mi andar diario corresponda con lo que la Biblia me ha enseñado y con la posición que ya tengo como hijo de Dios. Número dos, pedirle o rogarle a Dios que me lleve a ser humilde, manso y paciente. ¿Ustedes creen que debemos pedir por esto? Diario, como dice Lulú. Diario. ¿Sí? Recordando que nuestra unidad proviene de Dios. Número tres, decidirme ya, ahorita, de una vez y por todas, a valorar su santa palabra. Ya no tenerla nada más en el buró. Y proponerme que more abundantemente en mí. De veras, todos los días anhelar ir con el Señor. Y número cuatro, esforzarme todos los días en guardar la unidad de la Iglesia, recordando que todos los elementos provienen de Dios. Todo lo ha puesto Dios. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Alguna aportación? Lulú, necesitas lentes. Entonces, sí. Y eso que puse letra, bueno, no tan grande en este caso, pero más o menos. Ahí están, déjenme ver una cosa, perdón, ahí está. Muy bien, aquí terminamos el estudio de hoy. Hay que orar unos por otros para que Dios nos lleve a la unidad. Sí, Polo. Claro que sí.
Ok. Claro que sí. Consu es el que vive aquí, ¿verdad?
Sí. Bueno, muy bien, claro que sí. Bueno, vamos a orar, pero antes de orar, vamos a comenzar a orar ahorita. Vamos a dar también, como lo hemos hecho en otras ocasiones, un par de minutitos para que cada quien, ahí en su lugar, ore y le pida a Dios por estas cosas. Señor, permíteme servir a los demás. Señor, permíteme ser humilde. Permíteme ser manso. Permíteme darme. ¿Sí? Vamos a pedirle esto a Dios en esta mañana. Vamos a pedirle a Dios que Él sea el que haga la obra en nosotros y a través de nosotros. Y vamos a rogarle que valoremos su santa palabra como el mismo Señor Jesucristo la valoró. Vamos a orar. 2 minutos cada quien. Y yo cierro la oración. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque ahora entendemos que todo lo que tenemos proviene de ti. La iglesia no es nuestra, Padre. Ahora entendemos, Dios, que tú nos has dado un Señor, una cabeza que es Cristo, un Espíritu Santo. Nos has dado una esperanza común a todos. Nos has dado también, Padre, un bautismo que nos identifica con Cristo. Y sobre todo tú, Señor, tú en nosotros y nosotros en ti. Llévanos a ser humildes, Padre, a ser mansos, a vivir conforme a tu voluntad, a andar en tus caminos, Señor. Llévanos a todos los días glorificar tu santo nombre. Llévanos a valorar tu palabra, Señor, como lo más sagrado de nuestras vidas, después de Cristo en nosotros, por supuesto. Al fin y al cabo es la palabra de Él mismo en nosotros. Gracias por la Biblia, gracias por las Escrituras que tú has preservado, Padre, desde hace más de 3,000 años. Gracias, Padre, porque eres grande, eres glorioso y milagroso. Gracias, Dios. Y, Padre, yo te ruego por esta iglesia, te ruego por cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros, Padre, nos entreguemos a servir a los demás. Quita la murmuración de esta iglesia, Señor. Quita a aquellos, Padre, que quieren dividir, y llévanos a todos a vivir llenos de ti. Gracias, Señor. Queremos rogarte de una manera muy especial por José. Bendícela, Padre. Toca su cuerpo. Llévala, Dios, a sanar, Señor, a estar bien en lo físico. Y también llévala a estar confiada en ti, a que todos los días ella vaya contigo, Dios, para estar fuerte y consolada en ti, Señor. Sánala, Padre, y gracias también te damos por su vida, por su amor y por su amistad. También te pedimos, Padre, de una manera encarecida, Dios, por la mamá de Marquito. Bendice a la señora Isabel. Te ruego, Dios, que tú la levantes. Sabemos que ella es tu hija, que ella te ha servido por muchos años, Padre. Te doy gracias por el testimonio que ha sido para nosotros. Una mujer entregada a ti, una mujer llena de tu espíritu, una mujer, pues, por la cual mucha de su familia está ahora delante de ti. Gracias, Señor, bendícela y te pedimos que toques su cuerpo para que ella mejore y esté sana muy pronto, Señor. Pero también que tenga siempre la esperanza puesta en ti, Señor. Gracias, Dios, porque aunque se adelanten algunos, algún día nos vamos a encontrar allá en ti, Señor. Y te rogamos también, Padre, por el hijo de Gonzalo Acosta. Tú guía a los médicos, Padre, para que él pueda sanar, si es tu voluntad. Pero, Dios, la petición de siempre, Padre, sálvalos. Sálvalos, Señor. Usa mucho a Isabel. Úsanos a los que nos tengas que usar, Padre, para que ellos, pues, ya quieran escuchar el Evangelio, quieran convertirse, Padre. Tú mueves sus corazones y rescátalos. ¿De qué sirve que tengan salud ahora si se van a perder eternamente? Sálvalos, Dios, y llévalos a vivir en santidad. Gracias, Dios, por todo. Te agradecemos todo y te pedimos que nos lleves a honrarte y a bendecirte con nuestra vida. Por Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.